pero debería un país como ese tener una satisfacción 100%, porque
es uno de los países con el mayor alto nivel de vida.
Pueden votar, y donde pueden votar todas las ideas que quieran. Yeah. O sea, no hay más libertad que esa. La gente tiene un 39% de gente insatisfecha.
Y a mí me llamó la atención en esta lista de países insatisfechos con la democracia, sí, Grecia, que fueron los inventores de ella.
No deja de ser también... Sí.
Una paradoja, ¿no? De alguna manera. Bueno, claro. Te encuentras en esta conversación entre amigos con Guillermo Serrano y tu servidor Gerson García. Una conversación que regularmente tenemos acerca de temas que nos llaman la atención. Y bueno, hemos hablado en el pasado acerca de esta desintegración de la democracia y sus instituciones, del descrédito a la misma, de la insatisfacción del pueblo ante los gobernantes, de la falta de alternativa política, de la polarización política de muchos países, de la muerte de ideologías. Pero ahora el problema que se nos plantea, quizás es un poquito más profundo, es la viabilidad de un sistema democrático. Bueno, pues el Centro de Investigaciones Pew en los Estados Unidos ha dado a conocer un reporte que habla justamente de la insatisfacción de muchos países sobre el sistema democrático que los rige, lo cual es una sorpresa y quizás un preámbulo, Guillermo, para alguno de nosotros a la posibilidad de tener regímenes totalitarios que parecen proliferar cada vez más y más.
Países que están insatisfechos completamente con su propia democracia, en donde tienen la opción de elegir representantes y elegir decisiones que pueden afectar a la comunidad. A la cabeza está México, 85% que no está satisfecho con su democracia, solamente un 14% satisfecho. Pero luego viene Grecia, que es el país que inventó la democracia, ¿no? Entre los países latinoamericanos no satisfechos con la democracia está Brasil, junto con México.
A mí me llamó mucho la atención mi propio país, España, que aparece con el 81%, con una historia muy reciente, relativamente reciente, de una dictadura aplastante, y sin embargo los españoles, 5 décadas después, están diciendo, no, esto no funciona.
Pero es muy irónica esta actitud de muchas personas, de muchos países, cuando ellos tienen en sus manos, la posibilidad de votar por sistemas, por personas, por programas. Es decir, la democracia les ofrece una participación plena para que decidan cómo quieren vivir. Y sin embargo están insatisfechos.
Pero fíjate que estoy pensando si el estudio realmente no habla de la desatisfacción de la población en cuanto a la gestión de los gobiernos, en cuanto a la clase política, en cuanto a cómo funcionan las cosas y no sobre el ideal de la participación ciudadana en las decisiones que se toman a nivel de gobierno.
Sí, pero también tenemos que tomar en cuenta otro factor, y es que en las elecciones en general, en todo el mundo occidental, no hay excepciones para esto, participa muy poca gente en el día de las elecciones. Hay países como Chile, por ejemplo, en que los senadores, congresistas, presidentes son elegidos con un tercio de la población que pudiera votar. Estados Unidos da otro ejemplo cuando hay elecciones en donde las personas que van a votar, teniendo el derecho de hacerlo, el privilegio de hacerlo, son menos de la mitad de todas las personas que puedan votar. Es decir, la insatisfacción a veces llega hasta el grado de la actitud completamente anárquica, es decir, no queremos realmente un gobierno porque todos son iguales, no queremos medidas porque no se van a cumplir, no queremos sistema económico porque todos buscan su propio provecho, por lo tanto, ¿por qué voy a votar? Y entonces se quedan cómodamente en sus casas, en sus lugares de trabajo y no salen a votar. Y este yo creo que es el gran problema que está enfrentando hoy día la democracia a nivel global.
No habla el reporte de razones, pero podríamos pensar alguna de ellas. Yo estoy considerando si no ha habido un cambio realmente en la actitud acerca del valor de la libertad de expresión, de la libertad de ideas, de la libertad política, que estamos dispuestos a sacrificar por temas como la seguridad, porque libertad no sé si está tan presente.
Hay una actitud un poco nihilista en la población. El nihilismo significa la negación de todo, ¿no? Negación de Dios, negación de la verdad, negación de la vida, negación de todo lo que uno conoce o que ha conocido que tiene algún tipo de valor. Y yo considero que estamos en ese tipo de tren hoy día en la sociedad, anticipando a lo mejor males que no se avizoran, pero que están en la mente de las personas, y por eso viene este tipo de negatividad. me recuerda a una serie argentina muy buena de la televisión, buena desde mi perspectiva, en donde hay un matrimonio joven. La serie se llama Loco por Vos. Y es una serie en donde el matrimonio tiene realmente 6 meses. El hombre trata de ser todo lo que un hombre quisiera hacer en los primeros 6 meses, ¿no? Tratar a la persona con respeto, con dignidad, tener sentido del humor, llegar temprano, atenderla, cocinar. Pero la esposa siempre, muchacha joven también, tiene esta especie de tensión por lo que pudiera suceder en el futuro, y entonces esto no la hace ser feliz. La hace ser una persona que está o deprimida o que está completa y absolutamente tensa en esta relación.
Aunque el esposo se desvive por ella.
Exactamente. Anticipando males que no vienen. Uh-huh. Y a lo mejor lo que le pasa a la población de estos países que miran el sistema democrático como que no tiene mucho valor, es que están anticipando males que a lo mejor ni se avizoran ni vienen en el futuro, pero que están ahí. Por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, nosotros miramos todos los días, sin excepción, el estado del tiempo, porque no sabemos si va a haber buen o mal tiempo, pero el buen o mal tiempo puede ser catastrófico. El buen tiempo, con mucho sol, puede tener temperaturas que agobian y que deshidratan y que pueden matar a una persona que no tiene a lo mejor cuidado de dónde está, pero el mal tiempo también es peor. Entonces, hay esta anticipación ante los estados del tiempo. Hay anticipación al precio de la gasolina. Por ejemplo, si sube 10 o 15 centavos, inmediatamente calculamos cuánto nos va a costar en el mes. Y entonces tenemos esa tensión constante con nosotros que nos hace ser un poco infelices. ¿No será esto lo que le está pasando a la población?
Así que para mí quizás podría ser una cuestión de cambio de valores, para ti es una cuestión de actitudes ante la realidad de política en la que nos encontramos. Lo que a fin de cuentas este estudio nos apunta es posiblemente un futuro de oligarquías, de corte fascistoide y de ideologías que en el pasado se han considerado impensables, no viables y destructivas. Y sin embargo, felizmente, cantando y protestando, nos dirigimos en esa dirección.
Bueno, es como la fábula, ¿no?, de los ratones ciegos que van cantando y marchando y que los va guiando una persona hacia a un despeñadero donde van a morir. Es decir, cantamos y disfrutamos de la vida, pero realmente tenemos en el trasfondo de nuestra mente la idea de que una catástrofe se puede avecinar. Yo no estoy seguro si esas serán realmente las cosas que nos están pasando como sociedad, pero miro con mucha preocupación el futuro, no solamente del país donde vivimos y trabajamos, los Estados Unidos, pero en general de las democracias a nivel mundial, en donde se pueden ensayar otro tipo de sistemas que, como lo decías al principio, nos aseguren pan, trabajo y algún tipo de libertad, como por ejemplo para divertirnos los fines de semana. Ya es suficiente, ya será suficiente, pero sí tenemos lo otro. Y no estoy seguro si lo otro también la gente se va a sentir satisfecha con ella.
Bueno, el Evangelio nos habla en un contexto de un imperio atroz, verdaderamente despiadado, que destruía y que regía las vidas de todo el mundo conocido en esa época. No hay un atisbo de un sistema democrático, de una participación, y en medio de la peor oligarquía, o una de las peores oligarquías que el mundo haya podido conocer, esta fe florece. ¿Debería preocuparnos como gente de fe que estamos caminando hacia un futuro de oligarquías, de dictaduras, de hombres fuertes, de sistemas políticos asfixiantes y de falta de libertad?
Debería preocuparnos, pero no estoy seguro si esta preocupación está en la mente de todas las personas, porque en el fondo lo que mueve muchas veces la actitud de la población son los sistemas económicos. Si hay trabajo, por ejemplo, la gente ya es medianamente feliz, medianamente está contenta. Pero si no hay trabajo, a eso se le suma todas las otras ansiedades que despierta la falta de una ocupación. Por lo tanto, yo creo que nos aventuramos a un sistema, digamos, de gobierno en todos los países, en donde se asegure quizás lo más básico. Y la gente va a estar más o menos satisfecha con eso. Pero no estoy seguro si realmente en el fondo no es una actitud cómoda y también una actitud dependiente de lo que pueda venir en el futuro. Es decir, la iniciativa privada, la iniciativa propia, queda como relegada ante lo que nosotros estamos esperando de un sistema que nos provea lo que necesitamos para vivir o convivir como personas. El Evangelio tiene palabras de aliento en todo momento, porque cuando Jesucristo viene a esta tierra, la opresión era terrible por parte del Imperio Romano, que nunca se satisfacía con los impuestos que la gente pagaba. Siempre quería más. Bueno, eso me parece que hoy día está siendo muy vigente hoy día. Pero el Evangelio dice que no había que desmayar, había que trabajar, había que tener fe, había que tener optimismo en un sentido humano y había que proyectarse a las cosas que estaban más allá de este mundo material.
Y de alguna manera se oponía a la propuesta del Imperio Romano, que entre otras cosas prometía pan y circo. Era parte del componente de esa Pax Romana.
Exactamente.
El entretenimiento y el sustento. Y realmente, si uno lo piensa, Guillermo, en esta sociedad vivimos para las dos cosas. ¿Cuánto gastamos en entretenimiento?
Es verdad.
¿Y cuánto gastamos en el sustento?
Eso es una verdad del porte de una catedral, de una sociedad que busca, de alguna manera, el salir un poco de la rutina para tener un momento de contentamiento.
Así es. Bueno, queremos animarte a ponerte en contacto con nosotros e interactuar con estas ideas. Déjanos saber cómo tú percibes el sistema democrático, la participación del pueblo en las decisiones que tienen que ver a la vida política, a la vida económica, a la vida social de una nación. Puedes visitarnos en ministerioreforma.com o también en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy. Tus Temas de Hoy en Twitter. Y queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, y que permite que esta conversación con Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García, entre amigos, llegue hasta ti. Esperamos que la hayas disfrutado y esperamos encontrarte de nuevo para seguir conversando estos temas. Hasta que eso suceda, que pases un buen día y que Dios te bendiga.